Y un día habló ella.
Cuando habla Cristina, estallan las redes sociales, se desesperan por editorializar los periodistas proféticos del caos, se ensancha la grieta. A la otra Cristina, a la Pérez del Canal de las Pelotas, le crecen las arrugas. Nelson Castro confirma un nuevo síntoma de la media docena de enfermedades psiquiátricas diagnosticadas por televisión a Cristina. Los memes irrumpen en los teléfonos. Se indignan los amantes furtivos de la República. Se retuercen los dueños del paño celeste y blanco. Nos emocionamos los que vimos a nuestro país resurgir de las cenizas con los gobiernos de Néstor y Cristina. Soñamos con ampliación de derechos cada vez más y mejores para la clase trabajadora. Y bueno, vuelven y vuelven a estallar las redes. Cristina Fernández pidió ayer a la dirigencia política que deje la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. Ayer en el programa sacábamos en vivo el discurso de Cristina en la inauguración de un pabellón del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. No es grieta, dijo Cristina, es irracionalidad. Y no solo está presente en la Argentina.
Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir no es patrimonio únicamente de la Argentina. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, este inocular odio, desde los terraplanistas hasta los movimientos antivacunas, hay un creciente, y lo veíamos la otra vez cuando las imágenes en Estados Unidos, nada más ni nada menos, cuando invadieron el Capitolio, vemos que eso no es oposición, no es el juego de la democracia, de la oposición o del oficialismo o viceversa. Parece que hay algo que escapa a esto y que es la falta de razones, la falta de motivaciones, nos hace anclarnos en la irracionalidad. Por eso creo que quería recordar esta etapa de cuando venía a vacunarme aquí y que entre todos, los que hacen política, los que no la hacen, los que la hacen y son oficialistas o son opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone por el oeste, porque es así. No podemos discutir si la Tierra es redonda o plana, porque ya todos sabemos que la Tierra es redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve o no sirve. Por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor.
Habla Cristina de un mundo desigual, una vez más, y se pregunta, ¿no sería mejor que en lugar de lanzar campañas contra las vacunas, todos unidos pidamos a los países más ricos del mundo que sean solidarios y envíen vacunas al resto del mundo que la necesita?
Con todas las dificultades, con todas las inmensas dificultades que vemos y que son también producto de la desigualdad, tal vez no dentro de una sociedad, pero sí con respecto de desigualdades entre país y país, donde vemos países que han acaparado millones de vacunas, a punto tal que tienen 8 vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo que todavía le falta?
El mundo desigual del que habló ayer Cristina es un mundo en donde las vacunas contra el coronavirus, sin utilizar, se acumulan mientras se acerca su vencimiento. Es un mundo que apela a campañas que regalan cervezas, donas y billetes de lotería para incentivar a la inmunización. Es un mundo que ya está vacunando a menores que no son grupo de riesgo. Este mundo muestra la peor cara del acaparamiento que realizan los países ricos, mientras el resto del mundo todavía lucha contra los rebrotes de casos y muertes. El 85% de las casi 2.300 millones de las vacunas administradas a nivel global fueron empleadas en los países de mayores ingresos, de acuerdo al dato de la Universidad de Oxford, mientras Norteamérica y Europa exhibe tasas de 65 y 55 dosis aplicadas cada 100 personas, en África la cifra baja a 3 cada 100 personas. Vamos a hablar un poco del caso de Estados Unidos, por ejemplo. Es la nación occidental que más usó y también la que más vacunas tiene guardadas, con un destino incierto, algunas incluso a punto de vencer. Antes de fin de mes, de este junio, el presidente Joe Biden prometió donar unas 80 millones de dosis, que incluyen la de la farmacéutica Johnson & Johnson, además de otro paquete de 500 millones de dosis, 500 millones de dosis, exclusivamente de Pfizer, que serán distribuidos a 92 países de bajos ingresos, pareciera que a partir de agosto y durante el próximo año. En paralelo, hay unas 60 millones de dosis de AstraZeneca que Estados Unidos tiene en su territorio sin utilizar y que la Casa Blanca informó que recién donará una vez que sean probadas por su ente regulatorio, a pesar de que ese fármaco ya fue autorizado por varios países que hoy lo están necesitando con urgencia. Algunas de esas vacunas están próximas a vencer y todavía no tienen destino. Este es el mundo desigual del que habla Cristina. El caso de Canadá, por ejemplo. En un número más reducido, al tener una población casi 9 veces inferior, Canadá también tiene vacunas de AstraZeneca sin administrar, que iban a vencer a fin de mayo, pero las autoridades sanitarias extendieron un mes más su vida útil, por lo que ahora tienen tiempo hasta el 1 de julio para hacerlo. No falta nada para el 1 de julio, ¿no? Canadá reservó al menos 10 dosis por habitante. Tanto Canadá como Estados Unidos ya cuentan con cerca del 60% de su población mayor de 12 años con una dosis. El ritmo de vacunación en suelo estadounidense se viene reduciendo y para llegar al 70% inmunizado el 4 de julio, ustedes saben que el número 70% es el número al que aspiran todos los países para hablar de inmunidad de rebaño. Digo, quieren llegar al 4 de julio, meta que se puso la Casa Blanca para darle una nueva carga simbólica a su Día de la Independencia. Las autoridades apelan a todo tipo de incentivo para llegar a ese 70%. El estado de Nueva Jersey, por ejemplo, ofrece una cerveza gratis a todo mayor de 21 años que se vacune. En Maryland se dan $100 a los empleados estatales que se vacunan. Otros tantos, como California, Ohio, Virginia Occidental, otorgan números para un sorteo en el que los que reciban la inyección contra el coronavirus podrán ganarse premios en efectivos, autos, lanchas y hasta rifles. Hay cadenas de comida rápida que regalan donas y hamburguesas para persuadir a quienes todavía dudan de los fármacos. Otro hecho que expone el acaparamiento de vacunas y la desigualdad en su acceso es la población a la que ya se está inmunizando. Por ejemplo, otra vez Canadá y Estados Unidos, pero también la Unión Europea y pocos países como por ejemplo Uruguay, empezaron a vacunar a los jóvenes de entre 12 y 15 años luego de que sus entes regulatorios aprobaran el uso de emergencia de Pfizer para esta franja etaria. Este es el mundo desigual del que habla Cristina. Un mundo sin consenso en las negociaciones para liberar temporalmente las patentes de los tratamientos contra el coronavirus que tienen lugar en la Organización Mundial del Comercio. Los países más industrializados eligieron donar las vacunas que les sobran como camino para reducir la brecha, pero como es lógico de suponer, la brecha es tan grande en este planeta que las donaciones, así lentas y con anuncios rimbombantes antes de concretarse, no alcanzan. Pero volviendo al discurso de Cristina de ayer, la vicepresidenta habló de la libertad.
Jóvenes por la libertad, pero no por la libertad propia, por la de los demás, que es la mejor libertad, la libertad de los otros, porque libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. No, 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 no. Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad, que le vayan a contar a otros con esa libertad. La verdadera libertad, y esto lo escribió Malraux mucho mejor que yo en La Condición Humana, es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria, ir para que los demás sean libres, porque cuando estemos todos vacunados y vacunadas, cuando se pueda salir a la calle y no tener miedo de contagiarse y volver a la casa, o si se contagia, a lo mejor saber que le pasa lo mismo que con la gripe, que se contagia de la gripe, pero bueno, pero claramente no se va a morir por eso porque ya tienen los anticuerpos. Entonces, ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad, que va a ser cuando estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos.
Cristina hizo también un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga en duda la palabra de los médicos y de la ciencia. De hecho, Clarín destaca estas declaraciones en su portada digital. Título de Clarín: sin Alberto F., dice, Cristina Kirchner en un acto con Axel Kicillof. Dejemos a la vacuna y a la pandemia fuera de la disputa, es el entrecomillado, y debajo, en la bajada de este título, dice, la exmandataria apuntó contra Clarín y los medios. Fue durante una comparación que hizo Cristina con el diario Corriere della Sera de Italia, comparándolo con Clarín. En ese momento aprovechó Cristina para hablar sobre la concentración de medios de comunicación. Dijo Cristina, sucede solo en la Argentina el caso de Clarín, porque no hay legislación.
Es tan importante como el Clarín. No, miento, me corrijo. Como Clarín no hay nada en ninguna parte del mundo, me corrijo. El nivel, no, me corrijo. Mala mía, no es así. El grado de concentración y de repetición al unísono que tiene una noticia que aparece publicado en el Gran Diario Argentino, que se replica inmediatamente por toda la red de noticias, de cables, de canales del interior, etcétera, 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 no existe en ninguna parte del mundo, porque en todas partes del mundo hay legislación que impide ese grado de concentración mediática.
Y en el momento menos pensado, Cristina habló de ley de medios. El hecho de volver a ocuparse de los medios, y tan contundentemente como lo hizo, da cuenta de una preocupación que Cristina retoma como problemática de esta sociedad, y ya sabemos que cuando Cristina se preocupa, se ocupa. Así lo ha demostrado su historia política. Porque Cristina marca agenda, pone en el tapete los temas que se vienen. Yo celebro que lo que se venga en la Argentina sea el tema de la concentración mediática, los monopolios, los temibles monopolios que encarnan los medios de comunicación. Porque no pueden hacer lo que hacen, envenenarnos la vida con infodemia de la peor clase. Y hablando de agenda, la periodista Melisa Molina, de Página 12, destaca en la edición del día de hoy de Página que Cristina volvió a insistir con que hay que ir a un sistema integrado de salud que integre los subsistemas públicos, las obras sociales y las prepagas, una propuesta que había lanzado también en La Plata en diciembre de 2020, ayer hizo referencia a esto también Cristina, y que había generado en su momento una serie de rispideces con algunos sindicatos, como también con dueños de empresas de medicina privada. En la Casa Rosada, dice Página 12, en la misma línea, dijeron a este diario que el pedido de CFK a la oposición para que no utilice las cuestiones sanitarias con fines partidarios es central, ya que el horizonte de nuestro frente es y será siempre el mismo. Dos puntos. Empezar por los últimos para llegar a todos. Y que eso fue lo que hizo el gobierno durante estos 18 meses, de los cuales 15 estuvieron signados por la pandemia. Destaca el artículo de Página 12 la cuestión de otro sistema de salud. CFK, dice, se volvió a referir a un sistema sobre el que ya había opinado en una intervención que realizó en diciembre del año pasado y que había generado cruces de opiniones entre el Gobierno Nacional y los sindicatos que controlaron distintas obras sociales, como también con algunos dueños de prepagas. Se trata de la posibilidad de unificar el sistema sanitario en vista de las necesidades que resultaron evidentes ante la fuerte demanda que implicó la pandemia y las dificultades que hubo para poder comenzar a coordinar todos esos subsistemas.
Cosa que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud. Y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre, la integración que quiere hacer, se armó una. Díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad, integrado todos los sistemas, porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, porque van a lo público, y de lo público van a lo privado, y de lo privado van a lo público. Miren, lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía y sobre todo la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir.
Y para finalizar, la palabra de Joaquín Morales Solá anoche en TN. Te pido por favor que no te indignes. Ayer mientras seleccionaba este material, más que indignarme, me cagaba de la risa. Que sea con humor, por favor. El stand-up de Joaquín Morales Solá de anoche contiene defensa del sistema privado de salud, obvio. Odio por lo público, obvio. Y por la cámpora, también, obvio. Parece que la cámpora quiere quedarse con el sistema de salud del país.
Del otro tema que habló Cristina Kirchner es de la reforma del sistema de la salud, digamos, del sistema de salud. Ella habló de integrar. Integrar quiere decir que el sistema público de salud va a integrarse con las prepagas, las obras sociales, los sanatorios privados, las clínicas privadas y todo un montón manejado por el gobierno. El sector privado de la salud es lo único de la salud que funciona, porque si hay algo que demostró esta pandemia es que la salud pública en la Argentina es pésima. Si hay algo que demostró es que es pésima. Pero no por la gente que trabaja en la salud en la salud pública, sino porque los fondos son escasos, porque los recursos no llegan, porque las vacunas tampoco llegan, porque la distribución es lenta. Esto es un país que no está preparado para administrar la salud pública, quiere hacerse cargo también de la salud privada, digamos, del sistema de salud privado. Ahora, ¿qué quiere? El gobierno se va a hacer cargo, seguramente la Cámpora, de las prepagas que están funcionando bien. Ahora, digo, ¿quién cree que la gente que está pagando las prepagas van a seguir pagando las prepagas cuando la administre la Cámpora? Yo lamento decepcionarlo, pero mucha gente va a dejar de pagar las prepagas y harán, contratarán seguros de salud en Estados Unidos, no sé, en Chile, en Uruguay, se irán a atender ahí, como ha pasado con las vacunas. Hoy los que tienen recursos van a Miami, a Nueva York, se vacunan ahí, con las vacunas, las mejores vacunas, Pfizer, Moderna, Janssen.
Sí, por supuesto, las mejores están en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa se puede decir? Este tipo no sabe que hay 20 millones de vacunas en este país, que los vacunatorios de este país están vacunando a razón de 370 mil personas por día. Habla de cosas totalmente irreales. Habla de un aluvión de gente que va a vacunarse a Estados Unidos. ¿De qué habla? Miren, alguien dijo por ahí que el humor trabaja con la exageración de un hecho. Con la exageración, con la amplificación llevada al paroxismo, juega Joaquín Morales Solá y se convierte en un monólogo de stand-up. Faltan las risas grabadas. Pero, claro, por una forma de respeto al público, ese programa no tiene risas grabadas. Pero vamos al hecho en sí. Volvamos a la aparición de Cristina. Un día habló ella y el hecho político es evidente. Que hable Cristina es un hecho político, que significa para este país mucho, porque genera muchas cosas en la gente, en la sociedad, en los medios de comunicación. A ver, por el momento, además del show, del chiste, del periodismo de guerra, lo que genera la palabra de Cristina son tres cosas, al menos las que puedo ver en este momento. Apoyo a una campaña de vacunación que ya ha inmunizado a casi el 30% de la población. Un mensaje de unidad hacia el interior del Frente de Todos, que en provincia de Buenos Aires, dicho sea de paso, le saca 12 puntos de diferencia a la oposición de Juntos por el Cambio, según un par de mediciones. Y lo último, una agenda de temas. Los temas que se vienen. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, política redistributiva, gran tema del kirchnerismo, cambios estructurales en el sistema de salud argentino y desmonopolización de sectores concentrados del poder real. Entre ellos, los medios de comunicación. Y un día habló ella.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.